Continuamos aquí en Caracol a las 8:35 con el fiscal general encargado hasta el domingo, con el doctor Jorge Perdomo.
Doctor Perdomo, hablando de paraísos fiscales, en el caso de los Panama Papers, en su momento el gobierno nacional aseguró que el 65% de esos 1.200 colombianos con bienes en el exterior no los habían reportado a la DIAN. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ustedes han asumido algunas investigaciones puntuales frente a casos determinados?
Sí, Erika, mire, aquí hay que hacer varias precisiones. Nosotros hemos tratado este tema con suma prudencia por una sencilla razón. El hecho de tener una empresa o haber abierto una empresa en el exterior, en este caso concreto en Panamá, ese solo hecho, por supuesto que no configura ningún delito. Y aquí hay unos temas que son administrativos y unos temas que son penales. La DIAN está haciendo lo suyo desde el punto de vista administrativo. Nosotros estamos esperando que nos entreguen a nosotros la información que ellos crean que es relevante para nosotros para hacer investigaciones. Eso todavía no ha sucedido, pero nosotros ya hicimos un cruce de los listados que conocimos con las investigaciones que tenemos en la Fiscalía, porque tenemos investigaciones por lavado, por enriquecimiento ilícito, y muchas de esas investigaciones empiezan a cruzarse con empresas de las que aparecen en los listados. ¿Eso qué significa? Que por lo menos en el primer cruce que nosotros hemos hecho hasta ahora de nuestras investigaciones en nuestras diferentes unidades, habría algunas empresas que se habrían o se podrían haber valido de esas, de esas cuentas en el exterior, de esas empresas en el exterior, para actividades presuntamente ilegales. Nosotros hasta este momento hemos detectado 4 reconocidas empresas colombianas, y digo reconocidas empresas porque todos conocemos, y por lo menos un empresario. ¿Qué hemos nosotros determinado? Que ellos habrían utilizado esas empresas creadas en Panamá para enriquecerse ilícitamente a través de lo que nosotros llamamos refacturación, que es decir que se pagan servicios a esas empresas cuando esos servicios no se pagan o no se prestan, pero se ingresa el dinero y el dinero fluye hacia allí. Y pues eso, por supuesto, configuraría un caso de enriquecimiento
ilícito. ¿Cuáles son esas empresas?
No, yo no le puedo mencionar, Erika, quisiera con todo mi corazón poderlo hacer, pero creo que en este momento, dado el momento de la investigación, nosotros nos vamos a quedar, seguir investigando estas empresas.
Pero reconocidísimas empresas, ¿de qué sector? Por ejemplo, una pista.
Muy reconocidas empresas de varios sectores económicos del país. Pero además,
ahí está el cartel de la chatarra.
No se descarta, como se dice por ahí. Pero también hemos determinado que hay personas naturales que presuntamente habrían desviado recursos de corrupción a esas empresas en el exterior, recursos provenientes de corrupción. Mejor dicho, encontramos que algunas de esas empresas que aparecen en esos listados son de propiedad de unas personas que están investigadas en la Fiscalía por actos de corrupción, de políticos. Y entonces, pues eso nos lleva a nosotros a pensar que ese dinero...
¿Cartel de la contratación de Bogotá?
No, eso todavía no ha aparecido, pero bueno, sí, porque también se trata seguramente de temas de contratación, pero no solo de Bogotá.
¿De qué otra ciudad?
De varias ciudades del país. No me van a, no me van a poder,
no le vamos a sacar,
sacar más información.
Aquí yo lo estoy presionando,
sobre este,
lo tengo, bien,
tengo todos los ojos puestos en mis papeles, pero ya traje los papeles y nombres, de modo que no se preocupe.
Fiscal, cuatro preguntas cortas para respuestas cortas y concisas. Caso Miller Rubio, la hipótesis de la campaña de desprestigio a la policía. ¿Se vienen otros nombres como Juan Carlos Giraldo? ¿Qué otros periodistas vienen?
Mire, esa pregunta no se la puedo contestar Luis Carlos rápidamente, o de una respuesta corta, por una sencilla razón. Yo creo que aquí tenemos que separar cosas. Aquí hay muchas cosas que desde el principio se juntaron, se amalgamaron, que son cosas diferentes. Una cosa es el caso por el cual nosotros la semana pasada imputamos al periodista Miller Rubio. Ustedes ya saben de qué se trató. Se trató de un caso en el cual la hipótesis de la Fiscalía es que el señor Rubio habría sido parte de la organización delictiva del señor alias Pedro Orejas a través de su ejercicio periodístico, y algunas pruebas, alguna evidencia fue presentada en ese momento en la audiencia, pues para que el país conozca que se hace una investigación seria frente a ese tema. Eso no es algo que nos estamos inventando, ni es algo que ha salido del sombrero de magia, sino que por el contrario hay una evidencia contundente. Ese es un caso, Luis Carlos, es un tema aparte.
Pero es que ese caso, no el de él solamente en particular, sino en general el de algunos de esos periodistas vinculados a otros medios, ninguno de Caracol. radio, quiero decir, hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, fiscal.
Por supuesto.
Porque es que al gremio le hace muchísimo daño que aparezcan algunos periodistas involucrados en actos delictivos.
Permítame, yo le hago aquí como una disección de los casos.
A ver,
una cosa es el caso, por ejemplo, de las presuntas interceptaciones ilegales a la periodista Vicky Dávila y a otros periodistas.
¿Eso ha avanzado?
Que,
eso,
por cierto, está muy molesta con usted.
Yo entiendo la molestia de todos los que consideren que la investigación no se desenvuelve o no se desarrolla en el sentido que el denunciante quiere. Pero pues mi tarea no es comprobar que una denuncia es como se denuncia, sino mi tarea es comprobar en la fiscalía si los hechos denunciados existieron, y yo hasta que eso no lo compruebe, y lo quiero decir claramente porque he notado su molestia o la molestia de la periodista en las redes sociales, esa hipótesis de que ella pudo haber intervenido en sus teléfonos, que pudo haber estado seguida, que pudo haber sido objeto de su información relativamente privada obtenida de forma irregular, esa hipótesis nunca la ha descartado la fiscalía.
Pero tampoco la ha podido comprobar.
Pero no la hemos podido comprobar. Entonces yo no puedo venir a decirle al país que la señora periodista ha estado interceptada cuando yo no tengo la evidencia para eso. Pero le quiero decir que en ese caso concreto de la periodista Vicky Dávila, nosotros hemos avanzado en los últimos días. Precisamente una de las grandes interrogantes que teníamos era saber de dónde había venido los correos electrónicos que le llegaron a ella con la información privada que ella dice o que se presume fue obtenida ilegalmente. Y nosotros precisamente esta mañana me comunicaron que nos llegó la comunicación de Gmail y de Twitter donde se dice claramente cuál es el origen de esos correos electrónicos. Entonces ya vamos a saber.
¿Cuál es?
No, pues no sé, porque acabó de llegar, llegó esta madrugada.
No, pero usted la tiene ahí, la tiene en el maletín.
No, si
pero
la tiene
el origen, el maletín, hombre.
Pero el origen es ¿son correos de Miller Rubio?
No, tenemos que, eso es lo que vamos a mirar. Vamos a mirar esas direcciones IP, a dónde pegan, para saber quién fue el que le mandó esa información a ella. Porque si nosotros logramos comprobar que esa información fue enviada por X o Y persona, pues vamos a tener o corroboración o, por el contrario, descarte de la tesis de la interceptación. Pero si además, por ejemplo, logramos establecer que esos correos fueron enviados por periodistas, pues vamos a tener también otra hipótesis para investigar qué es lo que yo he venido diciendo en esta semana y que ha causado tantos sinsabores en muchos sectores, pero yo lamento muchísimo.
Nos prometió hace un momentico uno por uno.
Ya sí, va uno con... por uno. Okay. Interceptaciones ilegales. Después, otro caso es el de la famosa Comunidad del Anillo, o lo que se ha denominado como Comunidad del Anillo. Le quiero decir, nosotros en el caso de la Comunidad del Anillo empezamos en el 2014 con esa investigación. Y eso ha sido objeto de archivo varias veces porque en algunos casos se consideró que no tenía relación con el tema de la muerte de la cadete Lina María Zapata. Sin embargo, nosotros lo que logramos establecer hasta ahora es que habría un mayor de la policía que trabajaba en la Escuela General Santander, que habría constreñido a algunos cadetes para que salieran y sostuvieran relaciones sexuales y de otra índole con un coronel, quien fungía para esa época como enlace de la policía con el Congreso de la República. Y esa es la hipótesis que nosotros hasta ahora hemos podido comprobar. Es decir, que existe un mayor que le gestionaba relaciones sexuales a un coronel, y que ese coronel era el enlace de la policía con el Congreso de la República.
¿Y qué tiene que ver en todo este entramado el general Rodolfo Palomino?
Ninguna, no tiene nada que ver. Nosotros dentro de esta investigación hasta este momento, y esto quiero dejarlo muy claro, porque aquí de lo que se trata es de la honra de las personas en temas tan delicados como estos. Nosotros hasta este momento no tenemos en este caso de la famosa Comunidad del Anillo ninguna información que comprometa al señor general retirado Rodolfo Palomino. Pero sí sabemos que existe un caso aislado. Tampoco sabemos que este caso hasta ahora sea producto de una comunidad, como se ha querido llamar. Si nosotros llegamos a la hipótesis de que esto era una práctica generalizada y que había una comunidad, créanme que la fiscalía tomará las acciones que correspondan. Por eso la primera decisión que vamos a tomar este caso es de imputarle cargos a los mencionados personas por el delito de constreñimiento a la prostitución. Es decir, a este mayor y a este coronel les vamos a imputar cargos por constreñimiento a la prostitución, uno en calidad de autor y otro en calidad de determinador. Esto es lo que vamos a hacer en este caso, pero por ahora, y lo tengo que decir abiertamente, no tenemos nosotros una evidencia de que más allá de este caso, hubiese existido una comunidad.
Pero ustedes investigando también en el caso del general Palomino todo el tema de sus bienes, porque también se llegó a hablar de que sus bienes no concordaban con sus ingresos.
Mire, es una investigación que estamos también llevando en la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dado que pues el general es un aforado constitucional en su calidad de general. Allí se han hecho varias inspecciones, se está analizando el tema patrimonial del señor general Palomino, y pues la decisión que corresponda se va a tomar en su momento. Pero mire usted, Darcy, que estos son todos temas diferentes, por eso les decía, no mezclemos todos estos temas, porque resulta que entonces termina siendo qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se hizo en su momento, y que algunos medios informaron, yo diría, de forma desorganizada. Porque se dijo, es que aquí hay una comunidad, hay unos carteles, hay unas interceptaciones, y entonces por eso es que a nosotros nos surge la teoría, y eso es lo que estamos investigando, de que no solo investiguemos estos hechos aislados, sino queremos entender el contexto, por qué todo lo que pasó, sucedió en el momento en que sucedió y la forma como sucedió. Y mucha de la información, porque nos aparecen muchas personas comunes en todos estos casos.
Entre ellos el general Ramírez, ¿cuál es el papel que juega en todo este caso, señor
fiscal?
No,
nos aparecen varias personas, periodistas, funcionarios, como personas comunes en estos casos, pero son casos todos diferentes. Y entonces la hipótesis que la fiscalía, o una de las hipótesis que la fiscalía trabaja, es si esto, toda esta coincidencia de casos que son, como les digo, totalmente distintos, que no tienen nada que ver uno del otro, pero aparecen ahí unas personas, comunicadores, y aparecen otros funcionarios alrededor de esos casos, dando información sobre esos casos al periodismo. Yo me quedé sorprendido que esta semana, en las declaraciones que escuché que dio el señor Miller Rubio a los medios de comunicación, aceptó que él había entregado algún tipo de información a algunos periodistas. Eso, por supuesto, no es delito entregar esa información. Sin embargo, eso fue negado ante la fiscalía en su declaración. Con lo cual, mire que empezamos a tener nosotros más dudas sobre estos temas.
¿Y hay más periodistas denunciados, involucrados?
Hay varios. Ese, digamos, frente a estos temas de los casos de la policía, hay unos periodistas comunes, y por eso la fiscalía maneja como hipótesis, y esto lo quiero decir, si hubo de pronto un complot o hubo una estrategia mediática impulsada por algunos funcionarios de la policía y unos periodistas para desestabilizar la institución y para generar caos en un momento en el que se planteaba una posible sucesión en el mando en la policía.
Uno de esos periodistas era Juan Carlos Giraldo. Lo digo no porque ustedes lo hayan mencionado, sino porque él mismo en una entrevista en CNN dice que es víctima de una persecución de la fiscalía por unos temas, digamos, personales con el saliente fiscal Montealegre.
En este caso yo no voy a dar nombres al respecto, porque como usted bien dice, nosotros nunca hemos mencionado un periodista más allá del señor Miller Rubio que imputamos. Sin embargo, sí le puedo decir que hay otro caso diferente a este en el cual aparece mencionado el señor periodista Giraldo, y es el caso del complot o el presunto complot que habría existido para instalar micrófonos en mi despacho. Y yo sobre este caso, la verdad, quiero ser muy parco en mis apreciaciones, porque soy la víctima en este caso. Sin embargo, entiendo que hay por lo menos dos declaraciones juramentadas ante la fiscalía que comprometerían a varias personas, entre estas al periodista Juan Carlos Giraldo. Y como es la labor de la fiscalía, pues hay que investigar. Y yo sé de dónde surge el tema del famoso complot, de la persecución. Nosotros en la fiscalía llevamos 4 años y medio aguantándonos, que cada vez que empieza un caso, de la forma como empieza, por denuncia o de oficio, se nos diga que es persecución. ¿Qué hacemos nosotros si ese es el trabajo de la Fiscalía General de la Nación?
En unos segundos vamos a continuar aquí con el fiscal general de la Nación encargado, Jorge Perdomo, en Caracol 840.